Muy bien, seguimos aquí en el Coffee Break. Te dije que teníamos hoy terapia. Vamos al consultorio allí de nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. Como llegamos puntuales, nos abre la puerta y ahí estamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
Bien, yo iba a tocar el timbre antes, pero como sabía que no me iban a abrir 2 minutos antes, esperé.
Sí, nosotros respetamos mucho el horario.
Sí.
Del que entra y también del que vuelve a tocar timbre, ¿no?
Sí, me gusta cuando hay en los edificios, ¿viste? Porque baja uno y le abre al que entra al otro.
Sí, no, pero de todas maneras, mira, eso más allá del tema que voy a tratar hoy, a mí no, yo me doy un tiempo más. No puedo poner 8, 9, 10, no.
A mí tengo que tener. Si yo fuera psicólogo, mi próstata me indicaría que eso está mal, que no se puede seguir
sí,
en continuado.
Además, sí, no, pero más allá de eso, me parece que el paciente que se está por ir, a lo mejor puede necesitar un tiempo más. Entonces, no, en eso no se puede ser tan estricto, ¿viste? Como es, cuando uno tiene un sufrimiento, no tiene una hora acotada.
Sí, la seguimos en la próxima, no siempre es el momento ese, por ahí hace falta un poco más. Bueno, vamos a hablar de un tema mucho más profundo.
No,
vamos
sí, mucho más profundo.
Mucho más profundo y que en estos tiempos es muy, muy importante.
¿Por qué existe la maldad?
Eso, ¿por qué existe la maldad? Podríamos pensarlo desde el lugar teológico, desde el lugar sociológico, y lo vamos a pensar desde el lugar psicológico.
Sí, y biológico, pero siempre aclarando que son investigaciones, que la verdad que hay más preguntas que respuestas. Sí sabemos que el que hace una maldad no percibe el sufrimiento del otro, no le llega. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué la maldad en lo individual, en el mundo, en las guerras, no se ve evolución hacia un mundo más pacífico? Eso es una mirada desde mí, ¿no? El hombre evolucionó, avanzó tecnológicamente, bueno, vivimos más años, algunos, pero en eso no, siempre está la tortura, la guerra. Así que
debe haber algo intrínseco en el ser humano, ¿no?
Bueno, como esto me llena de dudas, supongo que tal cual como ustedes, o quizás cada uno tiene su teoría, yo me encontré con un libro que no es la verdad absoluta, ¿no? Porque de hecho es un ensayo, que se llama, les va a resultar así como fuerte, pero se llama así, Hacia una teoría general sobre los hijos de puta.
Ok, está bueno.
Y este autor lo llama la hijoputés. Puede ser hijo e hija putés.
Perfecto, ¿sí? Me gusta.
Y se llama Marcelino Cereijido. Marcelino es un científico argentino, doctor en fisiología, que se exiló en México desde los inicios de nuestra dictadura, ¿no? Acá en Argentina. Él se exiló allá. Entonces, la verdad que la hipótesis de él me despertó curiosidad y quizás un poco de ilusión. Pero bueno, hay que tomarlo todo, ¿no? Con sus límites. Porque ya les digo, no les estoy trayendo una teoría súper comprobada, investigada. Pero es para pensar. Entonces, él comenzó a escribir. ¿Por qué empezó a escribir? Porque él no entendía si hacer ciencia le costó el exilio en su país y después por la misma actividad le daban premios. ¿Cómo era eso? Entonces, en este ensayo, él, lo vamos a llamar Marcelino, se propone concluir si la hijoputés es una cuestión cultural o si además existe, mira, ya me pone nerviosa nombrar esto, un sustrato biológico.
Okay.
Que me parece un tanto peligroso, ¿no? Pero bueno, él se pregunta eso, si además hay un sustrato biológico. Él se pregunta si habrá algún elemento, algún componente en nuestros genes que nos lleva a ser hijos de puta, lo dice así, porque no es una enfermedad, no lo ve como un trastorno, lo ve como una manera de ser. Entonces, este ensayo que él hace es como un acercamiento a los orígenes de la maldad. Y vuelvo a repetir, bueno, dije que era fisiólogo y es especialista en fisiología molecular, celular y molecular. O sea que le interesa esa área, ¿sí?
Sí,
De,
sí.
del cerebro. Entonces dice, él dice que hasta ahora el tema fue manejado por sociólogos, ¿viste? Por filósofos, vos decís por religión también, lo que se te ocurra. Entonces dice que al ser tratado así, solo lo vemos desde el lado de la cultura, ¿sí? Pero él cree, que dejan de lado otro tema, porque el biológico. Porque científicamente se dice que si algo es universal, es posible que tenga raíces biológicas. Si no se entiende, doy ejemplos.
A ver,
A ver.
sí.
Él dice que amamantar, llorar, bostezar son conductas humanas universales. Entonces, dice, en consecuencia, están ligadas a componentes biológicos, como a glándulas mamarias, lagrimales, nervios, ¿no? Por eso una mujer puede amamantar. Entonces, por eso él, Marcelino, sospecha que lo llama así, lo vuelvo a decir, no soy yo, ¿eh?
Sí.
Yo no hablo
No, no, yo
así.
sí hablo así, por eso me estoy,
Ah,
lo admiro
bueno.
mucho.
Sí, a mí me sorprendió que la hijoputez humana tiene poderosos componentes biológicos. Entonces, dice que todos lo podemos ser en potencia hasta que se dan las circunstancias necesarias para, uf, qué bravo esto, para que aparezca el perverso, dice él, agazapado, que asome la nariz. O sea que para él habría cuestiones biológicas y circunstancias. Quizás no se despierte nunca, y quizás sí. Y para esto, ya hace muchos años, en 1961, se quiso entender, yo creo que esto ya lo conté, pero bueno, él también lo menciona en su libro como base a lo que después va a proponer. Él recuerda el experimento Milgram. ¿Lo conocés?
No, no,
¿Escucharon
no,
hablar?
no, no.
Bueno, después del Holocausto y todos esos años, se quería entender por qué la gente obedecía órdenes, ¿no? ¿Por qué los torturadores, que eran gente, digamos, de familia, querían a sus hijos, a su familia, a sus amigos, se volvían torturadores? Entonces hicieron un experimento que consistía en lo siguiente. Le pedían a unas personas, le decían que iban a hacer un experimento, no le decían un experimento, que tenían que hacer algo para el bien de la humanidad. Entonces, ellos tenían que hacerle preguntas a la otra persona, a una persona, sin darse cuenta que eran ellos los experimentados, ¿no? Suponete, le pedís a Pedro que investigue a Juan, que le haga preguntas. Y que si contesta mal, si Juan contesta mal, tiene que apretar un botón para que le llegue una descarga eléctrica, que no había. Y
Sí.
el otro era un actor, ¿no? El que recibía la descarga. No había ni descarga, era, bueno, un experimento con actuación. Y pasó que, pese a toda la moral y ética que tenían, apretaban el botón. Lo apretaban porque era como que estaban respondiendo a una autoridad que les estaba diciendo que era para el bien de la humanidad, ¿no?
Sí.
Entonces este experimento fue un poco para entender cómo a veces se obedecen órdenes y por qué, ¿no? Así que esto es como que sobrepasa la moral de esta persona, de algunas personas.
La
Va más
moral,
allá.
la moral es otro temazo, que es para otro día. ¿Qué es la moral?
Sí que es la moral, sí, a veces,
En distintas
sí, en la
sociedades, en
sociedad.
distintos tiempos, en distintas circunstancias, la moral
Sí, tenemos grandes próceres casados con chicas de 15, 16, no sé,
No,
¿no? Lo que ahora
no
sería.
solo eso, la ética, la moral, no son rígidas. Tienen que
No.
ver con muchísimas otras cosas.
Son
¿Qué sé?
construcciones sociales.
El ejemplo que me viene a la cabeza rápidamente es el famoso de los uruguayos que quedaron en los Andes y tuvieron que comer del
Sí.
cuerpo de otro. ¿Qué dice la moral o
Sí.
la ética? Eso no se hace.
Sí.
¿Y se hace o no se hace? Y bueno, habrá circunstancias donde la vida o la preservación de la vida te indica que tenés que hacer algo que no harías en otras circunstancias. Y
Bueno, la
ahí
misma
cambió.
religión, ¿no? Lo,
Sí,
también
claro.
lo dice, que en ciertas circunstancias se levanta determinada prohibición
Está bien, pero
de
si
salud.
una persona que comiera del cuerpo de otra persona en otras circunstancias sería inmoral.
Total,
Y en
sería
esa circunstancia no.
horroroso.
Vos
No,
decías
claro.
de sociedades que o próceres con chicas jóvenes. Habrá
Sí.
sociedades donde esas chicas no son consideradas jóvenes.
No.
Entonces,
Antes no.
y por eso digo, entonces es raro. Bueno, pero vuelvo, no te quiero desviar, pero para saber si algo está mal, si algo hay maldad, también habría que ver qué es lo que la sociedad en la que vos estás opina sobre eso que vos sos o hacés.
Sí, en realidad esto es más general, porque en realidad esto es la gente, la maldad sería no percibir que te están dañando, ¿entendés? No percibís, no lo tenés en cuenta, tenés en cuenta primero tus intereses, el del otro no existe, ese es el punto, ¿no? Entonces, el experimento lo que mostró es la fragilidad de los frenos inhibitorios ante una imagen de autoridad. Frenos inhibitorios, porque pese a que vos no lo harías en otras circunstancias, en esas lo hiciste. Lo hiciste. Bueno, así que eso se comprobó, porque abandonan la culpa, la corren en pos de algo útil. Esto sería una cuestión. Después hay otra que la gente es cruel, que le nace ser cruel, y entonces. Vos sabés que se está estudiando, es muy interesante, en un tiempo se estudió el coeficiente de inteligencia que se le llamó factor G. Bueno, después vino las inteligencias múltiples, que decían que no hay una sola inteligencia, sino varias, pero siempre, siempre se trató de evaluar inteligencia, ¿no? Bueno, siempre la psicología trató de evaluar características humanas,
Correcto.
con test, con diferentes test. Y entonces, últimamente se está investigando un factor que se llama D. En realidad, los factores investigados son el G, que es de inteligencia, que es discutido, pero bueno, da un coeficiente intelectual. Y bueno, después les cuento por qué es discutido, porque, bueno, porque mide a veces el nivel académico. Y un chico que no fue a la escuela por ahí pasa por un discapacitado cuando no lo es.
Bueno, si vos agarrás a una persona sin ninguna formación, la tirás en la selva y un año después el tipo está vivo, es más que inteligente.
Claro,
Ha
pero si le
podido
hacía las
adaptarse.
preguntas,
Claro, le hacés
si le
preguntas
hacía
sentadito en un escritorio.
académicas,
Y sí, fue.
no va a saber.
Claro.
Claro, no va a saber quién fue un prócer, quién
Mira,
nada.
todavía no lo dijiste, pero me atrevo a pensar que la mayoría de los hijos de mil putas son gente con coeficientes altos.
Sí, probablemente, porque hay que tener mucha estrategia. Sí.
Que
Es una cosa
las personas con
clara.
menor coeficiente a lo mejor en algún punto tienen sensibilidades que el otro perdió en el camino
Seguro. La
de...
inteligencia no es sinónimo de ser buena persona. No, por
Lo digo porque
eso.
la mayoría de los dictadores son gente ilustrada, son gente formada.
Y
No,
de
no.
familia,
Claro.
muchos que quieren a sus hijos, a sus nietos, a sus perros. Uno dice, ay, el que quiere un perro está bien, pero no es tampoco un índice.
Hitler quería más a su perro
Sí,
que a mi
por eso.
pueblo. Hablando de
Sabes.
eso, te pregunto rapidito, ¿viste la película Zona de Interés?
No,
Tenés que verla. Estaba
lo voy a
nominada al
anotar.
Oscar, Zona de Interés.
Zona de interés.
Sí, es la
Ay,
historia
muchas
del
gracias.
comandante del campo de exterminio de Auschwitz,
Sí.
pero totalmente narrada desde el lado del paredón de este lado, digamos. O sea, es la vida familiar de un
Sí,
tipo que tiene
claro.
hijos, que come,
Sí, qué normal.
más que normal, te diría. Podría ser en algunos casos
Cariñoso.
hasta cariñoso, y convive es, él va a su trabajo a matar gente. Y va a su trabajo, con el maletín, como vamos cada uno de nosotros a nuestro trabajo.
Sí, disocian, yo creo que lo disocian absolutamente.
Es muy interesante porque siempre uno ve la tragedia desde el lugar de la víctima. Y a veces uno no dice, ¿y este tipo cuando al final del día terminaba su trabajo, qué hacía? ¿Podía dormir? Nosotros no podemos dormir si matamos una cucaracha.
Porque tenemos culpa.
Y sí, y para, los hijos de puta no sienten culpa. Por ahí.
No, no. Entonces, bueno, como te venía diciendo, o les venía diciendo, que se analizó este factor G para medirlo, pero bueno, inteligentemente otro autor evaluó las diferentes inteligencias. Dice que las personas tenemos, no es un solo factor, tenemos muchas inteligencias. Espacial, bueno, la vez pasada con este chiste que yo decía a mi hermano, vos me decías, bueno, 7x7, ¿cuánto es? Que eso tanto... Uno por ahí no tenía esa capacidad, bueno, lo simplificaste, ¿no?
Sí.
Pero uno tiene otras capacidades, ¿no? Entonces él decía que las inteligencias son múltiples, espacial, musical, bueno, que son varias, no es una sola. Eso en cuanto al factor G.
Bueno, siempre odié a los profesores que te hacían resolver un problema de matemática y si vos llegabas a la conclusión correcta por otro camino te decían que está mal, que había que hacerlo de otra manera. O sea, no hay cosa más inteligente que haber resuelto algo sin seguir las reglas que te dieron. Eso es inteligencia.
Sí, claro. Supongo que ellos lo que pensaban era que vos tenés que respetar la consigna.
Sí,
si
está
no
bien.
Sos un oposicionista.
Pero yo te lo resolví. ¿Está mal?
Sí, vos sos oposicionista.
Sí. Especialmente con los profesores de matemática.
Claro, por eso. Bueno, así que después viene el factor P, que el factor P es el factor común a ciertas psicopatologías, pero ya eso alguna vez se los cuento. Pero ahora viene el factor D, de dark, del inglés, que es oscuro. Entonces, con este factor explicaría los rasgos oscuros de la personalidad. El egoísmo, el rencor, la psicopatía. Entonces, esta tendencia que tienen algunas personas se puede aplicar a lo que es la maldad, a ese lado oscuro. Entonces, el egoísmo, el rencor, el sadismo tienen un denominador común que se le llamó eso, factor D por oscuro, porque son zonas oscuras. Puede aparecer una y las otras están escondidas.
Okay.
¿Sí?
Sí, sí.
O sea que si uno tiene uno de esos rasgos, en ciertas circunstancias se podría desarrollar otros, los otros, ¿no? Si uno es egoísta, por ahí después, en cierto momento, podría aparecer el rencor, el sadismo. No en todas las personas, ¿no? Obviamente.
Pero todos tenemos algo de eso.
Así dice este autor.
Y sí, yo lo apruebo, sin ser quien para probarlo, ¿no? Pero me parece que todos tenemos, o sea, a veces está morigerado, está un poquitito aguachentado, pero todos lo tenemos. Y hay miles de razones en un solo día que yo te puedo mostrar como gente que es la mejor o la buenísima, tiene actitudes de egoísmo, tiene actitudes de lo que hasta no sé, de sadismo, y vos decís, pero esta persona es buena, esta persona no va por la vida así, qué sé yo, un rasgo en un hecho.
Sí, un rasgo, te puede esconder otros.
¿Sí?
Por ejemplo, dicen que las diferentes maneras de ser, por ejemplo el narcisismo y otros, tienen determinadas maneras de ser. Por ejemplo, el narcisista siempre se justifica, ¿no? Se justifica pensando que él es especial, el narcisista es especial. Entonces, yo me lo merezco y el otro no. Entonces, puedo no tener culpa porque la verdad que lo hice yo, ¿entendés? Si es una empresa, esa empresa es mi hijo. Los demás no importan qué hicieron.
Ok.
Entonces me la merezco y entonces suponete me la quedo, qué sé yo, algo así. Hay millones de ejemplos, ¿no?
Sí, o liquido a mi oposición, a mis competidores con cualquier arma porque yo merezco ser el mejor y soy el mejor.
Sí, porque me lo merezco.
Sí.
Porque tengo un derecho especial, me corresponde por derecho propio. Esa sería más o menos, ¿no? Sé que soy especial y yo me lo permito, me corresponde, ¿no?
Sí.
Por eso el factor D estaría presente en los rasgos más oscuros de la personalidad, como agresividad, egoísmo. Bueno, y también está, qué sé yo, el maquiavelismo, esto, ¿no? De hacer, de manipular. El fin justifica los medios. Esta sería otra, ¿entendés? Versión de otra característica de manipulación. El fin justifica los medios. Después también tenemos el que se desconecta. Como vos decías, el caso de la película, ahí hay una desconexión moral, no hay ética y va sin angustia. O sea, va a trabajar.
Incluso hasta te diría convencido que lo que está haciendo está bien hecho y él tiene que ser el
Claro.
mejor, él tiene que ser el mejor. O sea, el comandante de Auschwitz tiene que mostrar resultados como cualquier gerente de una empresa. Y en ese caso los resultados son los muertos.
Sí,
Y
ahora, ¿cómo
nada.
se desarma eso? Todavía no lo averigüé.
Bueno, yo te digo cómo lo desarmaron a ese. Lo
Sí.
colgaron.
Claro. Claro, pero después aparecen otros, sí. ¿Vos creés que con eso se terminaría?
No, pero lo que digo es que por ahí el tipo no tenía arreglo. Una persona capaz de hacer eso. Si yo le doy 25 años de cárcel, cuando sale de los 25 años de cárcel, es el mismo hijo de puta que entró. O peor, porque ahí apareció el
Bueno,
rencor.
quizás, es peligroso decirlo, pero quizás volvería a ser lo mismo si se presentaran las mismas circunstancias, no otras. Si su vida transcurre en otras circunstancias, no lo volvería a hacer. Según, no es general. Pero esto se analiza también para darle libertad, cuando se analiza bien, estoy hablando de algo serio, ¿no?
Silvia, acá un
Cuando...
oyente desde Oslo, desde Noruega, me dice, me pregunta por el tema genético. Dice, si eso está en los genes, la maldad o esa falta de empatía con los otros, y si supongamos que tu papá fue un hijo de puta, ¿eso qué quiere decir? ¿Que por ahí yo voy a ser un hijo de puta por genética?
No, porque sería una predisposición,
Sí.
pero vos la cambiarías, dirías, no, no, yo no voy a ser así. Tantos casos hay que puede ser que uno tenga el gen. Por ejemplo, como yo les decía la vez pasada, si alguien que no voy a nombrarme, si alguien tiene el gen de la obesidad en un perfil genético,
Sí.
pero esa persona se cuida, se sacrifica,
Sí.
no va a ser obesa. Si se descuida, sí. Pero si se cuida, no. Pero el gen lo tiene.
O sea que no podemos
No es
justificarnos, como decías
determinante.
antes, no es un
No.
justificativo un gen.
No. No, no. Porque por eso este autor habla de las circunstancias. Para este oyente que nos pregunta. Depende de las circunstancias. De uno mismo, de las circunstancias.
O sea,
De muchas
él mismo lo
cosas.
decía, ¿son genes o es lo que la gente te hace ser, o la sociedad te hace ser, o lo que
También.
te ha pasado en el
Sí,
transcurso de tu vida?
todo. Es todo, pero ahora se va a investigar más a fondo. Esto está en investigación. Y después, otra de las cosas que tienen estas personas con el factor D, ya digo, de oscuridad, es como un derecho psicológico, ¿no? Como uno es mejor que los demás, uno merece mejor trato. Y después está el sadismo, que también está en esta zona de oscuridad, que es el daño a los otros por placer. Y bueno, que falta, digamos, explicar qué pasa, que algunos dicen que en el área prefrontal se vería una mancha oscura, pero no. La verdad que es peligroso entrar en eso, porque
Bueno,
uno
sí,
podría
si uno
rotular a
pudiera,
alguien.
claro, si uno pudiera prevenir el delito con un análisis de sangre, sería fantástico, pero se presenta una duda que es tremenda. Hay una película que se llama Minority Reports, en la que a partir de una tecnología se puede saber quién va a cometer un delito antes de que lo cometa. Entonces va la policía y lo detiene. Y
Claro,
la pregunta
claro.
es, ¿y vos podés detener a alguien antes de que lo cometa? ¿Y si no lo
No,
cometía?
no, puede haber una tendencia, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer.
Claro, sería mucho más
No.
fácil porque entonces le hacemos análisis de sangre a todos los bebés cuando nacen, los que vemos que van a ser asesinos, o que van a ser delincuentes, nos encargamos ya de meterlos en vez de una guardería, en un reformatorio, o no importa.
Sí,
O como
¿me recordás? Sí. Ah, perdóname, te
sí.
interrumpí.
No, digo, ¿te acordás que, no sé, los griegos cuando hacían chicos con defectos físicos, yo qué, los tiraban?
Exactamente.
No les daban la
Eso
chance de
me da
compensar
miedo.
su problema.
Eso me da miedo. Y después, ahora hablando con vos, recuerdo una frase de Freud que él decía que lo que el neurótico fantasea, el perverso lo realiza. Puede ser que lo fantasees, pero no lo vas a hacer. O sea, para Freud el neurótico era el que luchaba entre el yo y entre el ello y el superyo. Esto siempre lo explico porque llevado a la biología tiene sentido. Él hizo la construcción que pudo en su momento, ¿no? Que él hablaba de tres instancias psíquicas: el yo, el superyo y el ello. El superyo es la palabra de tus padres internalizada o la autoridad internalizada. Esto no lo puedes hacer, el superyo, ¿no? Pero el ello sí quiere. ¿Viste que dice, yo quiero comerme esta torta? Estás de noche ahí peleando con tu yo,
Sí,
¿no?
y generalmente
Con el mío
pierdo, sí.
también, ¿eh?
Y generalmente pierdo mi yo que
Sí, yo a veces gano, a veces pierdo. Entonces, ese era el neurótico. La persona neurótica es la que pelea entre el super yo que le dice no lo hagas y el ello que le dice sí, satisfacete, sí, hacelo. Y el yo lucha, bueno, para Freud el neurótico eran los normales, las personas normales. Entonces decía eso, que lo que el neurótico fantasea, el perverso lo realiza. O sea, son diferentes tipos de personas.
Sí, es
Bueno,
muy común que
¿no?
vos digas, te enojaste con él y dices, la verdad que lo mataría. Sí,
Sí,
pero vos no lo vas a ir a matar. Ahora por ahí
no.
te escucha al lado uno y dice, mira, lo maté porque escuché que vos lo querías matar y fui y lo maté.
Y por ahí se te aparece esa mancha oscura en el cerebro,
Y
digo,
sí,
sin ser científica.
el viejo chiste dice que en la charla entre un sádico, digamos, un sádico y una persona que le guste sufrir y todo, digamos, en esa situación uno puede no ayudar al otro, justamente por sadismo. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, la cuestión es que la maldad es inherente al ser humano. Hay que lidiar con eso.
Sí, pareciera. Y otra vez, bueno, esto es lo último que les quiero repetir, porque ya les vuelvo a decir que es una investigación,
En
que este
desarrollo.
factor D, sí, que este factor D, en desarrollo o no, no lo sabemos, este factor D se refiere al lado oscuro de la personalidad, que existe un núcleo común a varios rasgos de personalidad. A ver, el narcisismo, el maquiavelismo, la psicopatía, todos tienen ese factor común. Pero a veces se tiene uno de estos rasgos, pero existen otros, mirá qué interesante, otros negativos que operan a las sombras, en las sombras, como los operadores.
Sí, lo vistas.
Sí, bueno, esto
Bueno,
es lo que quería
está
transmitir.
bárbaro, está muy muy bien. Siempre me he preguntado, ¿no? Uno siempre se pregunta
Sí.
cómo se desarrolla el mal, por qué una persona puede llegar a hacer
Sí.
las perversiones que vos ves, ¿viste? De repente, ¿viste? Cuando esos asesinos seriales, tipos que han torturado.
Sí.
Bueno, te voy a agregar un tema que por
Sí.
ahí lo podés traer en otra charla. Viste que el 7 de octubre, con lo que pasó con
Sí.
Hamás en Israel,
Sí.
muchos dicen que las personas esas habían consumido algún tipo de droga que le
Sí.
dieron
Drogaron.
para poder justamente
Sí.
cometer atrocidades sin percibirlas o sin sentir que las cometían. Eso también es porque eso es un tema químico, absolutamente. Si hay algo químico que te puede hacer convertirte en una
Sí.
bestia y en condiciones normales no lo hubieses hecho por ahí.
Exacto, sí, también. Esto pasa con los asaltos en general. Están drogados. Yo
Bueno, en los
trabajé
ejércitos,
en una época, sí,
en
en
Vietnam,
tribunales.
a los soldados le daban de todo para que puedan ir a la guerra y sigan adelante hasta
Sí.
morir.
Y el preso al que vos evaluabas te
Sí.
decía, dicen que yo, porque no se acordaba nada, porque estuvo 3, 4 días drogado y después salió a la calle. Vos decís, ¡ah! Y después te lo encontrás. Bueno,
Sí.
pero
Bueno, pero es muy interesante porque a veces despreciamos o desconocemos lo que la química puede hacer, pero todos los días convivimos. Te duele la cabeza, tomaste una pastilla, te dejó de doler la cabeza. Algo tiene que haber sucedido adentro. Bueno, en ese sentido también hay algunas que te desinhiben, hay algunas que te volverán más violento.
Es tal cual como lo decís, claro, que te cambia la personalidad,
Claro, ahí tenés una maldad inducida, digamos, no sé cómo llamarlo.
sí, se potencia algo que nunca hubiera salido.
Sí. Y por ahí, si vos lo agarrás al tipo después en condiciones normales, decís, ¿sabés lo que hiciste? Decís, no sé lo que hice.
No, o como el alcohólico que se pone agresivo solo cuando
Claro,
toma.
y el tipo no es agresivo en condiciones normales y el alcohol lo... Claro, alguien podría decir, por lo que vos misma decías antes, que hay alguna predisposición allí, porque no todos los alcohólicos son agresivos.
No, no.
Por ahí lo que se hace es que se desinhibe o bajan los controles, bajan
Exacto.
las ataduras y se ve lo que es. O sea, lo que el tipo
Sí.
sería si no se controlara.
Esta agresión contenida, sí.
Ajá.
Escondida.
Sí, es interesantísimo el tema.
Bueno, Dani.
Interesantísimo, como siempre. Bueno,
Los saludo
nada.
a todos.
Sí,
Gran abrazo.
porque va a tocar el timbre el que sigue. Y yo, viste, no quiero que te
No,
quedes
pero
sin poder ir
tienes
al
que
baño.
dejarte. Anda al baño, toma agua.
Abrazo, gracias.
Abrazo.
Allí estaba nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko, cada jueves tenemos algún otro tema para pensar.